Uy, qué día, neta. Ya me lo esperaba, el primer chequecito, pues ya me lo merezco, la neta. Pues se le batalló, pero ya estamos aquí. Y pues la neta, como todo bien dicen, como mente tiburón, primer cheque es el premio. Entonces ya me vi, me voy a ir a Mazatlán. Ya vi ese paquetito de, ¿qué? 4.500, me dijo mi compa el Tony. 4.500, 4 noches. 5 días. La. ¿Qué rollo? ¿Cómo andamos, Donchito? ¿Cómo estamos?
Pásele, 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 Mr. Godínez, ¿cómo le va?
¿Lo agarré ocupadón o qué?
No, 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 para nada, lo estaba esperando, contento, ¿verdad? Su primer cheque, Mr. Godínez.
Ah, güey, eso, papá. Ya me vi, ahorita
Ok.
qué le digo. La neta, le batallé para poder estar aquí, pero mire, pues ya como bien dice, ¿no? El esfuerzo de un perrote, aquí andamos.
No, muy bien, Mr. Godínez. Muy buena su primera semana, su primera quincena aquí trabajando con
Uy, ¿qué le
nosotros.
digo? Sí.
Mire, bueno, su pago, Mr. Godínez, son 8,000 pesos.
Exacto, exacto.
De ahí tomamos la
Las
deducción del pago de
deducciones.
impuestos, obviamente, usted sabe, son 1,200 del pago de impuestos. Tomamos también, como se había explicado en un inicio, en las letras chiquitas de su contrato, son 1,200 de el aporte al Infonavit y de su fondo de ahorro. Además de eso, hay que tomar 500 pesos de la aportación del seguro. Nosotros
¿Qué?
pagamos la otra parte.
Es una broma,
600 pesos por el servicio del comedor. Sabe que puede llegar ahí. Tenemos diferentes opciones: taquitos doblados, de papa, de frijoles, arroz. Muy
¿no?
bueno, muy buena la comida ahí en el comedor. 250 de su suscripción de Spotify y 250 de su suscripción de Netflix. Eso nos viene dando un
No.
total de 4,000 pesos. Sería su pago. Entonces, aquí les pagamos en efectivo. Aquí tiene sus 2,000 pesos en efectivo y 2,000 pesos en vales de despensa. Los puede canjear en cualquier tienda de autoservicio.
No.
¿Qué rollo, racita? ¿Cómo andamos? Mi Manolo, ¿cómo estás? Nosotros aquí contentos de estar con ustedes en un episodio más de La Neta en la Banqueta en los tiempos del coronavirus, compa.
Qué rollo, mi Lex, no, aquí andamos todavía vivitos y coleando, ya sabes, desde TRC para el mundo.
Desde Torreón. Vato, impresionante este. Sigo maravillado yo de la pinche tecnología, güey. Vivimos en el futuro.
Oye, sí, ¿eh?
Manolo está kilómetros o millas de distancia. Yo estoy acá. Nuestro invitado que tenemos el día de hoy está a unos cuantos kilómetros de con Manolo, más o menos, pero a millas de distancia. Y miren, aquí estamos trayendo para ustedes un episodio más de La Neta en la Banqueta. Mi Manolo, cuéntame a quién tenemos el día de hoy, el invitadazo de lujo que nos acompaña.
Claro que sí, me alegro, un invitazo. Fíjate que proveniente también de Torreón, él es el famosísimo Juan Luis Elías, alias el JL. ¿Qué rollo, mi JL? ¿Cómo andas?
¿Qué
Que ha
onda? ¿Qué
sido
onda? Bien, bien.
recién egresado del TEC, ¿verdad, mi JL? De biotecnología y con 24 añotes todavía.
Sí, ahí trabajando, guapenitas.
Eso es todo, mi JL. No, pues nada, aquí, mi Alex, acabamos de invitar. Ahora quise invitar a un compadre también de ahí de Torreón, ¿verdad? Porque pues deben de saber que así como es uno chingón, todo lo de Torreón también somos. Y como dicen que Torreón no se hizo solo, sino nosotros lo hicimos. Y pues por eso hoy decidimos invitar al famosísimo JL.
Cálmate, cálmate, que me andas haciendo montón, vato. Te andas echando mucha crema a tus tacos. Señores, como todavía estamos medio experimentando aquí con esta nueva aplicación o programa con el que estamos grabando, y no tengo aquí cerquita ni a Manolo ni a Juan Luis, cualquiera de los dos, ahí póngale mute a su micrófono de la llamada de WhatsApp, porque estoy escuchando un poquillo el eco. No queremos que pase lo mismo que pasó en el episodio anterior con el buen chino. Pero bueno, Juan Luis, ¿cómo estás?
Muy bien, Alex. ¿Tú qué onda? ¿Cómo andamos?
Todo chido, todo chido. Juan Luis, pues a ver, platícanos, ¿qué estudiaste? ¿Por qué estudiaste eso? ¿Cuánto te tardaste también en estudiar, vato? Aquí estamos, que al cabo en confianza, se va a quedar entre
Porque
nosotros tres y los
con mucha
millones de
razón.
personas que nos escuchan.
Como no, mucha raza dice, ah, que no son carreras ni carreritas, sino es un... Hay que estudiarle bien.
Ah, sí, sí. Bueno, yo estudié en Monterrey la carrera de biotecnología. La elegí en la modalidad que es internacional. Lo que hacía esa modalidad es que te obligaba a irte al extranjero durante un año, como un requisito para poder graduarte. Entonces... prácticamente estuve 5 años, uno de intercambio.
Órale.
El resto en Monterrey, mente un semestre de más, que era lo que estaba planeado, pero pues de ahí en fuera todo bien.
Órale. Ingeniería en biotecnología, ¿por qué escogiste eso, Batu? ¿Qué es, ignorancia. Ya. Sí, pero ¿con qué se come o qué pedo?
Esa sí, es la pregunta más común que tenemos todos los de mi generación, bueno, no los que yo conozco, güey. Yo quería algo como bioquímica,
uh-huh.
Porque me gustaba medicina, güey, pero nunca quise estudiar los 12 años que son de medicina, que son creo que 5 o 6 de carrera, y luego suman
una vida
de internado, sí, güey, o sea, sales bien preparado, sales bien chingón, pero pues ya a los cuantos años, güey, ¿sí? Entonces, quería algo como química, pero no como tal, química, y pues lo más cercano que odiaba el TEC era biotecnología. Prácticamente esto es pues, procesos, güey, con bacterias, levaduras, todo lo que tienes que ver con medicinas, o sea, tiene un chorro de campo. La cosa es que aquí en México no, realmente no está al 100, no se apoya, no se hace ver, pero... Sí, hay mucha industria en el mundo de eso.
Órale, no, pues interesante. Mi Juan Luis, pues te quisimos invitar el día de hoy porque Manolo me contó. Manolo, no, discúlpame que ya te estoy echando aquí de cabeza, pero bueno, el Manolo me contó que tú nos podrías apoyar en el tema que queríamos tratar hoy. ¿Cuántas veces para todos los que estamos o estaban en la escuela... cuando mientras estaban ahí en sus clases y todo, muchas veces se llegaron a preguntar, ¿y esto para qué me va a servir en mi vida laboral? O que renegábamos a veces con las tareas, de que no manches, me dejaron un friego de tarea. ¿Con qué más reniegas tú, Manolo?
De que cuando decimos de que no manches, no duermo nada, me tengo que hacer proyectos en la noche y mañana todo, tengo que levantarme a las 7 para ir a la escuela. Y deja tú eso, Alex, siendo foráneo está más canijo, porque así te tienes, nos bañamos con ropa para lavarla de una vez.
Pero bueno, pues renegamos con todo eso y después vienen los maestros y nos dicen, no hombre, lo que están viviendo aquí no es nada, o la raza que está ya trabajando, no es pobreza, ¿no? Todos los que ya estamos trabajando que decimos, no hombre, disfruta un chorro, ahorita que estás en la escuela, disfrútalo porque sí. Es... todo relax. Mi Juan Luis, platícanos, cuéntanos, ¿qué te sucedió a ti? ¿Qué te ha sucedido a ti que aplica aquí para todo esto que estamos comentando?
Bueno, pues como dice Manolo, era la desvelada, ¿no? La desvelada de esa semana de finales que...
Ah, la típica semana de finales.
Dices, no, tengo que sacar las materias a huevo, ¿no? Y llevas una que otra pasada, otra que otra, ¿no? A mí me pasó varias veces porque nada más dormía una hora para el examen y pues estás en vivo, pero se siente padre una vez ya que la sacas.
Sí,
pero sí, eso era lo más, diría yo que lo más como retante, más feo, güey, de toda la carrera. O sea, andar así como que organizando tus tiempos para poder estudiar, dormirte disque temprano, tareas, proyectos, todo eso.
¿Y ya cómo es la vida de egresado, mijo Tale? ¿Cuáles fueron los primeros putacillos? ¿Cuál fue el primer putacillo que dijiste, ay, puta?
O a ver, espérate, antes de que nos cuente como el primer golpe que tuvo ahí, ¿cuáles eran tus expectativas? O sea, decías, ah, bueno, estoy estudiando esto y cuando termine, ¿qué era lo que tú visualizabas cuando estabas todavía de estudiante?
Cuando estaba de estudiante, güey, pues yo sabía que no había mucho jale de mi área, güey, como tal.
Ok.
Normalmente todos los que están así de que trabajando en relaciones con, o sea, una relación con la biotecnología, güey, son profesores que llevan años de que investigando y se fueron a, no sé, al MIT o X lado para echarle alguna investigación de algo interesante, ¿no? Entonces, ajá, acá, pues, el TEC, todo lo que es la UNAM, la UNI, la UAN de ahí de Nuevo León, pues, son mucha investigación. Y les pagan bien, pero, pues, realmente no hay cupo como para personas recién egresadas. Entonces...
Entonces, tú ya desde antes de salir ya sabías que el panorama una vez que salieras iba a estar medio complicado.
Sí, o sea, que no, realmente no iba a encontrar algo, así que lo que yo quiera va a ser esto, no, no, no.
¿Y a qué, más o menos, como en qué parte de la carrera te enteraste de eso en total?
Ya el último, ya cuando ya vas acabando.
¡Ah, la madre!
O sea, que si no es cambiar, ya no.
Como que vas como que por la vida ahí pensando que, de rato encuentro algo, de rato encuentro algo, y nada. La verdad, son trabajos bien pagados, pero honestamente en México la veo muy, muy, muy difícil. O sea, si no trabajaste en una cervecera, es la única que puedes, así que tenga algo relacionado con la empresa, con la carrera. De ahí en fuera no, la veo difícil.
Y luego, pues, entonces, ¿qué hiciste para decir? ¿No sabes qué?
Yo lo que me propuse, pues, fue como ver qué áreas me gustaban más de una empresa, ¿no? Me metía muchas veces a la bolsa de trabajo del TEC, que era la que estaba, pues, como la herramienta que usa cada quien ahí en el TEC para encontrar trabajo. Y, ajá, pues, iba preguntando, ¿no? Y de que, no, ¿qué sabes qué? Hay un trabajo en, no sé, Heineken de proyectos o hay algo así. Entonces, poquillo a poquillo me fui como que bien orientando más y empecé a tomar cursos para lo que era la administración de proyectos. Y es un área muy grande, güey. O sea, proyectos es, pues, prácticamente todo tipo de cosa que a ti se te ocurra. Proyectos, lo puedes aplicar tú. Es decir, es construcciones... proyectos de algo tan tonto como una implementación de un proceso en una empresa, pues requiere su administración, y pues como que me empecé a ir más por eso, por el área administrativa de las empresas, y al final de cuentas acabé en lo que era la consultoría, que es prácticamente procesos. Entonces, ahí fue como cuando dije, ok, a lo mejor no es de mi área, pero pues me late irme por este lado, y es un lado que paga bien. A lo mejor no es lo que a mí me encanta ni me quisiera acabar, güey, pero para empezar, pues, va bien.
Órale. Oye, Feliz, y luego por ahorita, hablando fuera de micrófonos, le comentaba a Alex que me sonó mucho esa frase que dijiste, pero en realidad los putazos vienen de verdad. Ya una vez que, como comentamos ahorita, de la escuela, de cómo nos quejábamos por cosas que a lo mejor en otra etapa de nuestra vida ya las vemos como lujos, que era como el estar en la universidad. Sí. Tú, de un ejemplo así tuyo, que te dijiste, neta, neta, qué pedo. Porque nadie te dice, es como estaba viendo un libro que todos te enseñan, en la escuela te enseñan a cómo aplicar para un trabajo, cómo hacer esto, lo otro, pero neta nadie te enseña a, por ejemplo, cómo diversificar tus ingresos o hasta cómo gastarlos. Igual lo mismo, nadie nos enseñó nunca a de que, bueno, me quiero estudiar fuera, sí, pero nadie me dijo cómo y qué pasos podía hacer. Por ejemplo, tú en lo laboral, ¿qué fue como algo que, un ejemplo que tú nos podrías dar en el cual dijiste, esto lo tuve que aprender con topes en la frente?
Por ejemplo, algo que sí tú dices es la administración, pues, de tu dinero. Mientras, pues, en prepa acá, cuando estaba en Torreón, pues vives en casa de tus papás, todo te cocinan, te lavan, o sea, te lo tienes todo como, ¿no? Todo pagas, todo te lo pagan más bien, luz, cable, sí, agua. Y pues tú también creo que ya has de saber esto, güey, cuando te vas para ya de foráneo, pues todo eso cambia, ¿no? Ya no hay nadie que te cocine, güey. Si tú llegas y no has cocinado en la semana, no hay nada.
No hay comida.
O sea, si no limpias, tienes hecho un desmadre, güey. Por ejemplo, mi mamá siempre ha sido, güey, así de te voy a mandar, te voy a depositar lo que te, o sea, lo del mes a principios, y tú sabes, güey, o sea, si tú te haces bolas, tú te administras, pero no va a haber segundo depósito, o sea, ahí todo lo rendido hasta finales del mes y a principios del otro mes te va a llegar. Entonces, yo creo que a principio de la carrera, pues sí era un poquillo difícil, pero ya después, sí, tú ya te vas dando cuenta, te vas dando cuenta que, que te puedes administrar y ya más o menos sabes dónde gastar, cuánto gastar, cuándo salir, cuándo no salir y todo el pedo. Pero de ahí en fuera, yo creo que eso es un como una ventaja que tienen los foráneos, el saber administrarse, güey, porque realmente no te enseñan a administrarte así por ti mismo. Tienes que ir aprendiendo tú, así que puta, güey, gasté de más, que a todos nos pasa, o se me fue la mano en X cosa y ahora no va a tener que gastar en X cosa. O sea, tener que como que nivelando tus gastos.
Y me imagino que así no te llegó a pasar ya ahorita como egresado trabajando en alguno de esos lugares a los que te mandaron.
No, güey, ahorita está horrible. Ahorita yo le digo que es el doble de peor.
¿Por qué?
De egresado. Pues a mí ya los... Así me gradué, güey, y mi mamá me dice, ¿sabes qué, Juan Luis? Yo te voy a dar 3 meses de mensualidades, o sea, de tu mensada. Y a los 3 meses, güey, me vale madre dónde cabes, pero no todo aparte. Y ahí estaba trabajando penitas, güey, en mi primer trabajo, que era serio, por así decirlo. Y pues ganaba decente, pero no me podía mantener, güey. O sea, no era menos en Monterrey. Ya aún así pidiendo un aumento de que graduándome, pues no podía. Entonces ahí fue como pues, la presión, ¿no? De que puta, ya ahora sí ya tengo que buscarle. Ya no va a depender, ya no dependo de mi mamá, güey. Ahora sí ya es mi lana, güey. O sea, ya tengo que andar ahorrando yo, ya no tengo un ingreso fijo a menos que yo me lo proponga. Y pues a partir de ahí encontré el trabajo que te digo, que te había mencionado antes, que viajaba mucho, era una consultora igual de procesos, y pues pagaba, la neta, y sí pagaban bastante bien. Pude alcanzar a comprarme un carro, güey, y pues los iba pagando, güey. Entonces, eso fue para que veas, como que ahí fue cuando me di cuenta, güey, el shock. De que, pues, puta, güey, tengo que pagar este año por los siguientes 5 años de mi vida, güey. Ya me la peleé trabajando 5 años de mi vida al menos, güey. De huevo. No hay salida. Y, pues, prácticamente eso fue como me empujó a no quedarme así, esperando. A ver si me cae o no trabajo. Pero eso fue un shock, yo diría. Porque ya, pues, a partir de eso ya tienes que andar buscando tú la pues, que se acomoda tu ingreso, o sea, la renta. Yo rento casa en Saltillo, bueno, en Ramos. Uh-huh. Entonces tienes que ir acomodando todo. Entonces, desde que yo me fui para allá, tuve que ahorrar dinero, güey, pues compré muebles, todo. Y como que sientes ya ese cambio de madre, güey. Cuánto antes me emocionaba. Sí. O sea, sí se mama mucho con eso de que antes me emocionaba ver todos los platos limpios y antes era de que llegara a jugar Xbox, güey, no sé, güey. Y sí, ahorita ya soy bien señor, güey, ya me duermo, me quiero dormir temprano, güey, ya de casi ni salgo y todo el pedo, pero o sea, está padre ese cambio, pero sí es algo que no te preparan, nadie te dice nada. O sea, como que tus papás te lo dicen, pero muy...
Sobre palabra nomás.
Sí, o sea, no te lo esperas tanto.
Oye, Alex, y como habíamos hablado en otro podcast, ¿te acuerdas de un podcast que hablamos ahí de las transiciones? Que cómo era de como esa transición que decíamos de que de chavo a chavorruco. Sí. Y por ejemplo, platicando con Alex, más o menos, Alex, a mí ya se graduó. ¿Hace cuántos años te graduaste, mi Alex?
Me gradué de la maestría hace... Va a ser un año en mayo. Hace un año que me gradué de la maestría.
Más. Y también, por ejemplo, Simón, más o menos. Y por ahí también, por ejemplo, nos estábamos muriendo de la risa, ¿sabes? Que grabamos el podcast de que sí es cierto, en realidad, muchas veces ni siquiera sabemos que tenemos ese cambio de transición hasta que nos ponemos a reflexionar en ello, ¿sabes?
Sí.
Sí, pues es que es algo que no esperas, o quizá te lo dicen. Hay muchas personas que lo viven desde antes, claro está también, porque hay personas que pues desde prepa empiezan, o desde universidad también, se empiezan a pagar, a hacerse valer por sí mismos. A mí a lo mejor algo que me gustaría que nos platicaras, Juan Luis, es cuando En ese primer trabajo que tuviste, no sé si en sé que nos platicabas afuera de los micrófonos que ahorita estás en otro trabajo, pero en el primer trabajo que tuviste, ¿hubo algo que tú creyeras, alguna situación que te sucediera que cuando tú estabas en la escuela tú creías que las cosas eran de cierta manera o te enseñaron que eran de cierta manera y luego cuando llegaste al mundo laboral te diste cuenta de que, a la madre, no, o sea, esto pues no era así como me lo pintaban aquí en la escuela?
Aquí ahorita que después que Juan Luis te cuente, voy a contar una pequeña anécdota de un compa que neta me imagino que a Juan Luis también le pasó.
A mí, por ejemplo, güey, lo que más... O sea, realmente, a mí lo primero que me di cuenta es que realmente no aplicas mucho de lo que ves, güey. Entonces, yo siento que el shock así que tuve, güey, fue más como que ya todo lo que tú ves en la escuela es como que muy, muy teórico.
Ajá.
No, en mi caso, pues yo veo mucho de reactores, máquinas, o sea, de mezcladores, etcétera. Entonces, todo eso lo ves así como que no, la densidad, el fluido y la madre, o sea, lo ves muy, muy a fondo, güey. Pero todo eso, cuando llegas a la industria, ya está predeterminado, o sea, no le
tienes. Ya lo hace una máquina.
Ah, o sea, ya nada, ya nada más llegas y le picas al botoncito y jala, ¿no? Entonces. Para mí lo que realmente fue como que el primer shock, y creo que mucha gente ha de pensar lo mismo, es que es como el trato a las personas, como saber administrar a la gente, saber moverlas para hacer las cosas que tú quieres. Yo diría que eso fue como que lo primero que me di cuenta, así de que en mi primer trabajo, que no vas a hacer realmente lo que ves en clases, no vas a moverle ahí al diseño de Xbox o así, güey. O sea, todo es muy teórico. Muchas cosas ya están como programadas para que te lo hagan. Y pues la neta está más cómodo.
Me parece interesante eso que platicas, porque acabo de recordar, yo en la licenciatura tenía un profesor de finanzas que nos enseñaba, te enseñaba las fórmulas para calcular ciertas cosas, pero solo te enseñaba, hablaba de la fórmula una sola vez. Después de que explicaba la fórmula, decía, ok, ahora sí saquen su calculadora, abran su computadora, y nos enseñaba cómo calcularlo en la computadora y en la calculadora. Los exámenes era lo mismo. Cuando tenías los exámenes, todo eso lo calculabas en la computadora o en la calculadora. Y él lo que argumentaba era justamente eso. Y dice, yo no tiene caso que los ponga a hacer chorrocientos mil ejercicios de este pedo, que lo estén calculando así a mano, porque en la vida real esto no se hace. O sea, esto no es práctico. La gente que trabaja en finanzas no está calculando estas cosas en un papel a mano. La gente las calcula en la calculadora o en su computadora. Entonces va a tener muchísimo más valor el hecho de que yo les enseñe cómo hacerlo en su calculadora o en su computadora. Y me hace clic con esto justamente que mencionas, que dices tú, pues sí te enseñan todo lo teórico, pero ya cuando llegas a la industria te das cuenta de que pues ya está automatizado, que no tienes que moverle tú.
Oye, sí, por ejemplo... Agregando a eso, también es mucho como cuando dicen que en realidad la calificación, una calificación no hace o habla mucho la persona, ¿sabes? Porque como dice Juan Luis, puedes ser el mejor en la clase, en lo teórico y le sabes, pero llegas a un trabajo y ya todo tu trabajo en el que eres experto, ya lo hizo una computadora. En cambio, si tienes como otras habilidades que te sumen a ti valor, son en realidad lo que puede ser la diferencia ante un trabajo, ¿no?
Un trabajo. Sí, eso yo creo que es como básico. Como mucha gente piensa que, o sea, sí, sí influye todo lo que, bueno, a mi perspectiva yo pienso que sí influye todo lo que has hecho en la carrera, que pues que estuviste, no sé, en grupos estudiantiles o equipos representativos. Eso habla como pequeños rasgos de ti. Un equipo representativo es como que sabe trabajar en equipo, que sabe estar trabajando con otros de la mano y pues tener una buena relación. No sé, un chavo que haya estado en un grupo estudiantil, pues represente que a lo mejor tiene liderazgo, que sabe administrarse bien o cosas por el estilo. Pero sí, como dice Manolo, o sea, no siempre la más alta calificación va a ser la más brillante o la que le vaya a ir. Yo conozco mucha gente que en vez de dedicarse realmente a la escuela así de 100%, pues desde inicios de carrera empezó a trabajar. Y en México yo creo que es de lo que más te vale la experiencia. O sea, Tú quieres un puesto grande, te piden de 5 a 10 años de experiencia y ya estás bien, bien metido en el puesto, la verdad.
Oye, pues es como este meme, ¿no? Que dice lo que las empresas esperan de los estudiantes y que salen un chorro de morrillos ahí con casco y de que 10 años de experiencia, necesitas empezar a jalar así para poder tener la experiencia. Pero es muy cierto, o sea, la experiencia, tristemente, no nos vamos a poner a lo mejor aquí a tratar de arreglar el sistema educativo, pero sí es una realidad. Que sobre todo creo yo que en el año, en los años que nos tocó vivir a nosotros, son años en los que el conocimiento se genera de una manera. Número uno, el conocimiento está al alcance de la mayoría hoy en día. Hoy en día la mayoría de las personas puede tener acceso a la información con su dedito y el celular y encuentras lo que sea. Esa es una. Y la otra es que así como tienes acceso a la información de manera muy rápida, también el conocimiento se está generando de manera muy, 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 muy rápida. Entonces creo yo que es algo que ocasiona que la brecha entre lo que te están enseñando en la escuela y lo que se está aplicando en la industria sea abismal. Porque ya cuando sales tú de la escuela, pues ya eso que te enseñaron en el libro que se imprimió o que se redactó hace 15 años, pues ya está no 15 años obsoleto, está muchísimo más por este crecimiento tan, tan, tan rápido que se viene dando. Manolo, tú ibas a comentar ahorita algo.
Sí, haz de cuenta que ahorita cuando estuvimos platicando de que una historia de un primer golpe contra la pared, por ejemplo, un amigo, un conocido.
El primo de un amigo.
El primo de un amigo, que le dicen Fede, de hecho, Fede. Fede, a ver si nos escucha. Okay. Y me da mucha risa que, por ejemplo, ese señor morro también era un desmadre a tal grado que se salió de la escuela y empezó a trabajar. Entonces, empezó a trabajar en una maquila y pues la neta le iba bien, le echaba ganas y dijo, no manches, tenía como alrededor de 15, 16 años. Dijo, lo que jale aquí y luego si en la noche me voy a jalar de mesero, puedo juntar dinero y me quiero comprar mi primer moto. Dijo, no, arre, espérame, dijo, se arma, ya, total, así quedó, para esto me dijo, no, güey, neta, yo llegaba temprano, quería el bono de puntualidad, y me quedaba horas extras, y llega el primer día que me van a dar mi cheque de paga, y en eso dice que llega, y llega el sobre, y para esto le iban a pagar como, no sé, supongamos, 1,500 pesos a la semana, y para esto dice que nomás sacó como 600, Y el resto en vales.
¡No mames!
Y dijo, no, una mentada de madre.
Ah, ¿qué hijo? La neta ahí, o sea, las empresas, güey, siempre salen ganando, güey. Es de ley, güey, es de ley. Yo, por ejemplo, yo veía lo que ganaba la empresa, güey, por los proyectos que vendían, güey. Ajá. Cuando fui a Colombia, no te imaginas la cantidad de lana que le entraban, güey, y cuando ves tu nómina.
Tu cheque.
No pagas ni el 0.01% de lo que estás ganando y lo haces de pedo, güey. Esperas que me quede de que horas extras y todo, no jala. Pero sí, ese también es otro como shock. No, algo que sí, yo creo realmente que... a mí hasta toda la fecha me cuesta, güey. Es como que nadie realmente te enseña a lo que es ir trabajando con impuestos, güey, lo que es el SAT, todo eso. No, de plano, güey, sí está difícil y como que ningún adulto se toma el tiempo, güey, de chiquito, ni siquiera de chiquito, o sea, de joven, güey, para decirte, mira, güey, tú cada que vas a trabajar, te quitan este impuesto y cada año tienes que ir a presentar tu ¿cómo se llama?
Declaración anual.
Anual de que en el hecho, o sea, es a lo que voy. No te enseñan cómo trabaja el mundo, güey. Y eso lo tienes que ir descubriendo tú poco a poco. De que, o pues a menos de que te metas así a full, güey, de que saber o preguntarle a tus papás o a alguien que esté metido en ese ámbito para que te apoye. Pero sí, yo creo que también es un choque así de que cuando sales de la carrera, que madres, tengo que pagar impuestos, tengo que hacer la declaración anual, contrato un contador y todo ese rollo, si te saca de onda.
¿Sabes qué siento yo que es lo que pasa? O sea, estás consciente de eso, estás consciente de que la gente que trabaja paga impuestos, pero por alguna extraña razón, tú lo sabes, pero sientes que tú eres inmune, que eso de los impuestos no va a aplicar a ti. O sea, sabes que la gente, sí o no, o sea, sabes que la gente paga impuestos, sabes que hay que pagar impuestos, pero nunca te pasa por la mente que, güey, la gente paga impuestos, tú eres gente, güey, tú vas a tener que pagar, sí, o sea, tú vas a tener que pagar impuestos, y tienes mucha razón, o sea, nunca te pasa por la mente hasta que los empiezas a pagar, hasta que los tienes que pagar. Algo que se me hace muy padre que dices tú, es eso, o sea, no te enseñan ciertas cosas, ciertas habilidades, pero realmente no te enseñan cómo funciona el mundo.
No, eso está horrible.
Y ahí es prueba y error. O sea, literalmente es prueba y error, vato. Hasta que no te llega el requerimiento de Hacienda de que joven no presentó la declaración anual del año pasado. ¡Ah, canijo! Nadie me avisó.
Pero eso sí es algo como que poquito a poquito. Por ejemplo, este es oficialmente mi primera vez que voy a presentar la declaración. Entonces,
¡híjole!
Ahorita, o sea, mi mamá me dice de que no, pues contrato un contador para que te lo haga. Y digo, pues quiero aprender, o sea, qué pedo para saber yo qué rollo. Igual, por ejemplo, todo eso de que las facturas, que tú lo puedes, o sea, lo puedes ingresar y te devuelven dinero, o sea, al momento de presentar tu declaración, o algo así, te digo, la verdad,
ajá,
estoy al 100. También como que no me queda tan claro, pero pues ahí más o menos lo ando llevando. Pero sería bueno que alguien, o no sé, en un espacio, de que en clases, o primaria, secundaria, prepa, te pudieran de que enseñar, o al menos guiarlo con lo básico de cómo funciona eso.
Oye, Alex,
de cómo funciona el mundo, güey.
O en el podcast, próximamente invitaremos a un contador o un abogado.
Un abogado, güey, al mismo tiempo.
Pues necesitas de todo, va, tú un contador, un abogado, un médico, ahorita en tiempos de pandemia, un psicólogo.
No, hombre.
Se me acaba de algo tía. Ya recordé, Juan Luis, cuando tú estabas chiquillo, cuando tú estabas morrito, ¿a los cuántos años decías de que, no mames, para esta edad, ya ese compa es un señor? O aparte de los cuántos años, para ti, tú ya considerabas a alguien un señor, güey.
Yo veía a la gente de 18 años, güey. Yo juraba que cuando cumplías 18 años, güey, ya trabajabas, ya eras, que ya te podías hasta casar, güey. Ya vivías solo. No, nada que ver. Y hasta la fecha, como que desde, vas por etapas, ¿no? Estás en primaria y ves al chavo de 14 años, güey, y ves, madre, está enorme ese güey, está grande. Y luego ya tienes tus 14, 10, y dices, no mames, yo quisiera tener 18, yo quisiera estar de que en esa edad. Y así te la vas llevando, 17, 18, 22, ves a los de 22, de que güey, están en la carrera, qué chingón. Entras a la carrera, ves a los de 24, es como, ya quiero salir y todo el pedo. Ya sales, güey, y dices, mi madre, güey, regrésame a los dos, güey.
Por favor, ¿verdad? Por favor. Y ahorita no te pasa que de repente, o sea, te ves y dices, no mames, o sea, claro que ni de pedo, soy un señor, todavía soy un mocoso, no sé cómo funciona este pedo, no sé cómo está esto.
Yo como que en mi cabeza sigo como que acabando prepa y iniciando prepa. No me la creo todavía.
No te sientas mal, porque me pasa a mí también, vato. Te lo juro que me pasa a mí de repente, hijo, no mames, o sea, como... No, o sea, todavía no, como que el brinco, todavía no puedo dar el brinco de señor, me faltan alguna que otra cosa de aprender, de descifrar, pero sí.
Yo creo que son ya la vida lo que te impulsa, como en tu caso, ¿sabes qué? 3 meses te sostengo, te dijo tu mamá y de aquí ya nada.
Sí.
Igual en el caso de Alex, que siempre ha sido muy responsable desde chico, que se pagaba la escuela. O sea, como que son también como las necesidades son las que te impulsan a lo mejor, son esos escalones de cambiar de, son los escalones para cambiar como de transición de etapas de la vida, ¿no?
Sí, ya cuando te las estás viendo negras, pues ya es cuando ya dices, madre, pues sí tengo que trabajar, güey, tengo que comer, todo eso, ¿no? Pero
o sea,
si la tienes cómoda, pues vas a seguir teniéndola cómoda y te vas a malacostumbrar. Yo sí lo veo.
Hasta que no estás en la situación, definitivamente. La situación es la que te obliga a actuar. Que en este caso, pues, con lo que tú nos compartes, Juan Luis, yo veo claro eso, que te es lo que te va ayudando, ¿no? Como a seguir avanzando, el hecho de exponerte, de ponerte a ti en la situación de riesgo, a veces por voluntad propia y otras veces por, pues, porque alguien más así lo decidió, que dijo, güey, ya te aplicas. Juan Luis, nos estamos acercando ya al cierre de este podcast. Nosotros nos podríamos quedar aquí todo el día platicando contigo, pero pues tú sabes, los tiempos en Spotify son caros, ¿no? No te creas. Pero sí, pues lo hacemos más o menos corto. Algo que tenemos aquí, una ya tradición, diría yo, Juan Luis, es compartir algo con lo que tú te quedas de todo esto que hemos estado platicando, que es con lo que, como el mensaje con el que tú te quedarías y que te gustaría compartirlo también con la gente que nos escucha, con esos 3 millones de personas que nos escuchan.
Ok, mira, no, más que nada, yo la recomendación que doy, tanto amigos, así es como que no se desanimen, güey, porque pues se, de por sí sí está pesada la cosa, pues así está pesado encontrar trabajo, está pesado empezar, acostumbrarte a la gente que trabaja dentro de ese ámbito, pues está difícil, pero el chiste es no rendirse. Si tú no te rindes, si tú sigues intentando, en algún lado le vas a encontrar y vas a caer bien ahí, y pues a partir de ahí ya depende de ti para que subas. Es mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero es como una inversión, así lo veo yo, como inviertes tiempo, pero pues a largo plazo pues tienes un beneficio que te va a definir el resto de tu vida. Entonces, eso yo diría que es con lo que más me quedo de este rato que he estado trabajando.
Ok. Mi Manolo, ¿tú con qué te quedas de todo este podcast?
Yo pues la neta quería invitar al Juan Luis para pues crear un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo para más que nada cercano, por ejemplo, a mi círculo, a mis amigos, a un ejemplo cercano de que pues podemos leer libros, podemos escuchar videos, nos pueden contar mil cosas, pero pues qué mejor que ver un ejemplo claro de alguien que un amigo tuyo que se graduó, que donde desde el chiquillo han estado en la misma universidad, en la misma escuela. Y como dice Juan Luis, pues no es fácil, neta no es fácil. Va a haber muchos putazos que te vas a dar contra la pared siempre, siempre. Pero como dice él, la cosa no es rendirte. Yo creo que el no es rendirte y crearte hábitos, pues va, tú, ahora sí que nadie más te puede dar todo en la mano y tú eres quien va a decidir a dónde quieres estar, a dónde quieres llegar. Y todo depende de ti, de tus aptitudes y de las ganas que quieras, pues, alcanzar tus metas o sueños, ¿no? Sí.
Definitivo. Definitivo que sí. Pues yo, ¿con qué me quedaría? Fíjate que hay varias cosas que me llamaron la atención de todo lo que estuvimos platicando. Yo creo que la primera es lo que comentó Juan Luis, que sí nos enseñan muchas cosas en la escuela, aprendemos muchísimas cosas, unas útiles, otras todavía no logro decidir si sí van a ser útiles o no, pero sí creo que hay una falta de hay un abismo, un espacio ahí entre ciertas cosas que sería muy útil que nos enseñaran desde antes, que nos enseñaran en la escuela para pues ponerlas en práctica. Quizás eso haría un poco más fácil el proceso de salir al mundo laboral y empezar a buscar, echarle ganas, lo que nos platicaba Juan Luis. O sea, que hubo varias cosas que él... a lo mejor él esperaba que iban a ser de cierto modo, y cuando llegó a trabajar se dio cuenta que no eran así. Sí, quizá todos lo hemos pensado, pero solo lo piensas y hasta que ya estás ahí es cuando realmente te cae ahora sí que el 20, dices a la madre, o sea, esto funcionaba de esta manera o esto no era tan complicado como parecía. Y que también muchas situaciones como lo que nos platicabas de que tu mamá te dijo 3 meses te doy y se acabó. Cuando lo escucha uno, pues sí suena así bien alarmante, pero ya cuando lo empiezas a hacer, te das cuenta que quizá no es tan complicado como tú lo veías. ¿Cuántas veces nos detenemos de intentar todas esas cosas porque nos da justamente miedo, o creemos que a lo mejor no vamos a ser capaces de lograrlo, y pues la única manera de averiguarlo es haciéndolo. Entonces creo que me quedaría con todas esas cosas de todo lo que estuvimos platicando el día de hoy. Pero bueno, mi Juan Luis, pues un placer haberte tenido aquí con nosotros en La Neta en la Banqueta, allá desde Torreón. Compártenos tus redes sociales para la racita que esté pensando en estudiar biotecnología, para que ahí les digas si estudien o no estudien, o a lo mejor otros colegas por ahí que tengas, que se pongan en contacto. ¿Cuáles son?
Bueno, yo estoy en Facebook, estoy como Juan Luis E y una C seguido, o sea, no tengo el apellido como tal, es S. Y en Instagram estoy como Juan Luis 56.
Juan Luis 56, pues ahí para que le tiren follow, para que lo sigan. Mi Manolo, ¿cuáles son nuestras redes sociales?
Pues ya saben, en Instagram estamos como arroba la neta en la banqueta, de repente ahí estamos subiendo algún contenido, que siempre hemos dicho que hemos tratado de estar más activos, y ahora sí que no hay excusas, estamos en cuarentena, y de repente...
Nomás no damos una, padre, no damos una, ¿por qué?
De repente decidimos algunas cosillas de risa o motivadoras, pero pues ahí vamos a estar trabajando en ello y pues que siguiendo haciendo los podcasts para que escuchen ahí un ratito de alguna anécdota y que se queden con algo.
Yo voy a empezar a compartir más memes de los que sube Manolo en su cuenta personal. Manolo sube muy buenos memes en su cuenta personal, sube muy buenos posts, comparte muy buenos posts en su cuenta personal, pero ni por la cabeza le pasa ahí convidarle un poquito de todo ese ingenio y de toda esa felicidad a La Neta en la Banqueta, pero yo se los voy a empezar a compartir. Pues muchas gracias a todos por habernos escuchado en este episodio de La Neta en la Banqueta. Recuerden compartirlo, si les gustó, si no les gustó, pues denle chance a otro podcast y escuchen otro episodio, mándenlo con quien quieran, recuerden lavarse sus manos, quédense en casa los que puedan, quédense en casa. Y Manolo, Juan Luis, muchas gracias, nos escuchamos en otro episodio.